que nosotros no somos quien para poder inferir en el cómo actúa una persona. Nosotros solo tenemos el poder sobre cómo abordamos las situaciones desde nuestra perspectiva. Por eso es tan importante trabajar desde nuestro saber estar. Y aquí es donde debe comenzar el trabajo realmente.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y hoy tenemos una nueva historia sin etiquetas. Recordemos que en este podcast lo que hacemos es hablar de esas situaciones que no sabemos cómo manejar, cómo abordar, y las analizaremos desde el saber estar, la asertividad, la marca personal, la inteligencia emocional, porque la idea de esto es que salgamos con herramientas interesantes para saber cómo afrontar la vida. Cómo, por medio de herramientas de saber estar, vamos a aprender a desglosar y a saber exactamente cómo actuar para que estas no se conviertan en situaciones que después van a afectar la forma en cómo nos mostramos al mundo. Así que aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. A continuación te contaré una historia sin etiquetas. Recuerda que todos los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a nuestros protagonistas. Las historias serán contadas tal y como llegaron a mí. Me transformo en Jimena y comenzamos. Me considero una mala anfitriona, una pésima anfitriona. A mí no me gusta recibir visitas en mi casa, no me gusta. No sé cómo atenderlos, no sé qué hacer, quizás porque eso fue lo que me enseñaron desde pequeña. Para mí, mi casa es más que un lugar físico, es mi hogar, es mi intimidad, es el espacio que tengo para estar con mi esposo y mis animales. Creo en las buenas y en las malas energías, y precisamente no quiero malas energías en mi hogar. Y tampoco quiero que al invitar personas estén hablando de mi decoración, de lo que tengo, de lo que no tengo. Tanto así que mi esposo tiene prohibido hacer fiesta sorpresa porque sabe que no me gustan. Es algo que compartimos juntos. Te mentiría si te digo que nunca nadie ha ido a mi casa. Son contadas las personas y tienen que ser personas muy cercanas para mí para que permita que ingresen en mi lugar sagrado, como yo lo llamo mi hogar. Y así como no me gusta recibir visitas en mi casa, tampoco visito a nadie y no me gusta estar en la casa de los demás. Con decirte que en la casa de mi mamá yo le pregunto si puedo ir de vacaciones, a Semana Santa y demás. Todo esto para contarte que transcurría diciembre del 2020 y una de mis amigas del trabajo, el día que salía a vacaciones y me estaba despidiendo de mis compañeros, me dice: oye, nos vemos en Cartagena, lugar donde vive mi mamá, de donde soy y donde casi siempre paso mis vacaciones. Y yo, como bueno, la verdad pensé que era uno de esos comentarios sueltos que uno hace, pero no fue así. A finales de diciembre me escribió para preguntarme si podía ir a Cartagena, que ella no conocía y demás, que se quedaría solo unos días porque su plan era irse para Barranquilla, donde su familia tiene una casa. Como a mí no me gustan las visitas y esa no era mi casa, le pregunté a mi mamá si ella podía quedarse en la casa. Y mi mamá me dijo que sí, que no había ningún problema. Llegó el día y, oh sorpresa, no llegó sola. Llegó con dos personas más, las cuales yo no había invitado. Una, su hermana de 18 años, que su sueño era conocer el mar, y su mejor amiga, que yo la conozco, pero que no tengo ningún tipo de confianza con ella. María Paula, te juro que yo no sabía qué hacer ni cómo tratarlo. No sabía si alegrarme, si llorar, si decirles que se fueran de la casa de mi mamá. No sabía qué hacer. Digamos que esto es lo de menos. Lo que pasó a continuación fue lo peor. Las tres se portaron muy mal. Tenían malos modales, malas costumbres. Tenían sus llamadas en altavoz. Usaron los artículos de aseo personal de mi mamá, se los gastaron y no los compraron nuevamente. Dejaban el baño sucio, yo les presté mi cuarto, me tocó porque en la casa de mi mamá solo hay dos camas. Eso conllevó que se apoderaran de mi cuarto, tanto que una de ellas no salía de ahí. Para sacar mis cosas y arreglarme, yo tenía que pedir permiso para entrar a mi propio cuarto. No aportaron económicamente para los días que estuvieron en la casa de mi mamá, que fueron 7 en total. No tuvieron detalles conmigo, ni me llevaron un regalo. Yo dije, bueno, de pronto, con el transcurrir de los días, pase algo, pero no fue así. Mi mamá les brindó comida todos los días, les cocinó, las atendió como unas princesas, y antes de irse, ni las gracias le dieron a mi mamá. Te confieso que me enojé mucho. Me daba rabia conmigo misma por haber traicionado mis ideales y principios, que es no recibir visitas. Quise echarlas literalmente, pero mi mamá no me dejó. Aquí casi dejó de ser una etiquetuna. Respiré profundo y dije: ya están aquí, ya qué más da. Y me comporté no como una anfitriona estrella, pero hice lo que pude. Las llevé a conocer lugares, a comer a restaurantes, a pasear. Estuve atenta a lo que necesitaban, pero por dentro muriéndome por decirles que no fueran tan maleducadas, desagradecidas y muchas cosas más. Quizás cometí un error en no decirles nada. para ellas imagino que eso es tan normal comportarse de esa manera. Estaba tan cargada que le conté a una amiga muy cercana y creo que a veces lo primero que hacemos cuando nos cuentan experiencias así es decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Pero María Paula, yo no sabía qué hacer. Estaba en shock, literalmente. Quedé muy cargada con el tema, muy dolida, decepcionada. Sé que lo tengo que soltar en algún momento porque ellas están muy tranquilas y yo estresada con esto. Espero poder hablar con ella desde el amor y hacerle entender que estuvo muy mal. Pero no quiero hacerlo ahora porque no quiero ser hiriente y después tener que pedir perdón. Jimena, muchísimas gracias por tu historia. En definitiva, creo que fue una situación muy difícil. Y por lo que puedo leer entre líneas, no solamente para ti, sino también para tu mamá, el hecho de tener invitados en nuestra casa siempre supone un reto. Porque claro, nos saca de nuestra zona de confort. Si lo pensamos desde otra perspectiva, el hecho de permitir que personas ajenas a nuestra intimidad lleguen a nuestra casa, por supuesto que supone una incomodidad. No siempre tiene que ser negativo, por supuesto. En este caso lo fue. Y justamente fue porque no sabemos ser invitados, así como tampoco sabemos ser anfitriones. Así que vamos a desglosar este caso paso a paso porque hay muchísima información de valor que tenemos para poder saber cómo actuar, cómo manejar estas situaciones. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo abordar los malos invitados, pero también desde nuestra postura de anfitriones, cómo debemos ofrecer una experiencia integral a las personas que llegan a nuestra casa. Quiero comenzar analizando este caso, entendiendo que nosotros no somos quien para poder inferir en el cómo actúa una persona. Nosotros solo tenemos el poder sobre cómo abordamos las situaciones desde nuestra perspectiva. Por eso es tan importante trabajar desde nuestro saber estar. Y aquí es donde debe comenzar el trabajo realmente. Posiblemente si Jimena llegara a decirle a su amiga o a su compañera de trabajo, oye, me pareció el colmo que hicieras esto, posiblemente para ella eso no tenga ningún tipo de impacto. Y claro, sea Jimena quien quede mal, porque para la otra persona, tal vez esta es tu normalidad, tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que actuó mal, creyó que todo estuvo bien, no le dio la importancia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es abordarlo desde el otro lado. Quiero darles la perspectiva desde anfitrión y desde invitado, porque por supuesto la compañera de trabajo de Jimena cometió varios errores, pero también desde el otro lado los cometimos. Entonces, vamos a analizar desde los dos lados qué es lo que pasa, cómo funciona esto de dejar que personas entren a nuestro hogar. Me encanta porque Jimena comienza súper clara diciendo, a mí no me gusta que vengan a mi casa, no me gusta ser anfitriona, para mí es mi lugar sagrado. Y esto es tan respetable y creo que tenemos que aprender a respetar esto en los demás. A medida que uno va avanzando y uno va creciendo en la vida, va entendiendo cuáles son sus límites, qué es lo sagrado y qué es lo que definitivamente no es sagrado para uno. Y comienza uno a establecer hasta dónde va a permitir que las personas lleguen. No está mal decir que no me gusta que nadie venga a mi casa. No, al contrario, qué delicia tener la libertad de poder decirlo y tú saber y decidir con tu pareja, ¿sabes qué? No nos gusta recibir personas en nuestra casa porque no nos sentimos cómodos, porque respetamos mucho la energía de nuestro hogar, sea cual sea la razón, cada hogar es un mundo y tendrán sus reglas y son totalmente respetables. No somos quien para decir, ay no, qué tal tan amargados. No, es su decisión y se respeta porque es su templo y no soy yo quien para ir a decir lo contrario. Comencemos entonces analizando la perspectiva del invitado. Lo primero que debemos tener en cuenta al pensar o considerar el quedarnos en la casa de alguien cuando hacemos un viaje es el nivel de confianza que tenemos con esa persona. Si es alguien que definitivamente yo no conozco tan bien, no tengo una buena relación, no somos cercanos, antes de estar pensando en uy, aprovechemos y nos quedamos en la casa de esta persona porque allá vive y nos ahorramos el hotel, eso no debe ser el pensamiento, debe ser ok, estará bien, que nos quedemos ahí, vamos a hacer sentir a esta persona cómoda, porque es cierto que nuestro hogar es nuestro templo. Y yo comparto aquí muchísimo la misma idea que tiene Jimena, y es que nuestra casa es sagrada. No cualquier persona debería entrar y no cualquiera debe tener ese privilegio, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, voy a ser una pésima invitada desde el momento en el que me estoy autoinvitando o estoy pidiendo que me inviten a un lugar. Si a ti no te lo ofrecieron, no tienes por qué pedirlo. Si no sale de la boca de Jimena, oye, ¿y por qué no se quedan en la casa de mi mamá? Tiene un cuarto extra y ahí pueden estar. si no sale de la boca de ella, ¿qué me hace pensar a mí que estará bien pedir que me dejen quedar ahí? Y suena un poco frío, pero es real, porque el hecho de quedarnos en la casa de alguien más cuando estamos de viaje implica muchas cosas. No es simplemente el, ay, me voy a ahorrar el hotel, qué delicia. Ay, me van a cocinar. Ay, voy a tener dónde dejar mis cosas. No, implica muchas cosas también. Es compartir con ellos, es disponerse a ayudar, es tener una atención con nuestros anfitriones. Porque no se trata solamente de qué me dan ellos a mí, no. Todas las relaciones en el mundo son bilaterales. Tú me das, yo te doy, yo te dejo quedar en mi casa. Claro que me das tú, y esto no está escrito en ninguna parte, pero está ahí implícito. El hecho de quedarte en mi casa, suponiendo que ya yo te había invitado, suponiendo que ya ibas a estar ahí, sí implica un comportamiento especial, y por eso quiero que hablemos desde la etiqueta en cómo ser un buen invitado una vez ya estamos ahí. Jamás debo autoinvitarme. Si no me lo dicen antes, no tengo por qué sugerirlo yo. En el caso en el que vaya a sugerirlo, tiene que ser una persona de mucha confianza, mi tía, mi hermana, mi prima o mi mamá. De resto, ni siquiera debo hacer la pregunta de si me puedo quedar allá. Y muchísimo menos llegar acompañada. No importa si era la mamá, la tía, la hermana, la prima, la mejor amiga, yo no puedo asumir que me van a recibir y que me tienen que recibir con más personas. ¿Y cuántas veces no pasa esto? Que tal vez invitamos a alguien a un cumpleaños, a un matrimonio, y de repente llega con uno más. Oye, ¿no has considerado que eso implica más comida, más puestos, que tal vez me va a desorganizar lo que yo ya tengo planeado? Somos indelicados, como invitados de verdad que tendemos a ser muy indelicados. Pocas veces nos ponemos en el lugar del otro, lo tomamos a la ligera, porque tal vez para nosotros es sencillo, pero no lo es. Y no sabes lo mal que habla de ti el no saber ser un buen invitado. Porque recordemos que aquí no se trata solamente, vuelvo a la misma premisa de, ay, nos quedamos ahí, nos ahorramos el hotel. No. ¿Qué estás transmitiendo tú? ¿Qué imagen estás proyectando? ¿Qué imagen estás vendiendo? Todo importa, todo comunica. No necesitamos hablar para transmitir un mensaje. Con nuestro comportamiento, con nuestra imagen, con nuestras acciones, estamos transmitiendo información valiosa. ¿Cuál quieres que sea tu reputación? Entonces, volvamos a nuestra lista de qué hay que tener en cuenta como invitado cuando me voy a quedar en la casa de alguien. Uno, por supuesto, debo llevar un presente en señal de agradecimiento porque esta persona me está dejando quedar en su casa. Gracias, ¿ok? Dos, voy a estar atento a ellos, voy a invitarlo a mis planes si es necesario. Voy a organizar según sus horarios, mis horarios. Si yo sé que me estoy quedando en la casa de la mamá de mi amiga y la señora suele acostarse temprano, eso debo respetarlo. Son sus reglas, es su casa. No porque me esté quedando ahí significa que puedo llegar a las 6 de la mañana después de una fiesta. No, si quieres hacer eso, vete a un hotel. Pero el hecho de estar en una casa quedándome implica que voy a respetar las reglas de esa casa y que me voy a comportar acorde a ellas. Debo ofrecer mi ayuda también. Importantísimo. Oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Te parece si cocinamos hoy nosotras? Tener el cuarto perfectamente organizado. No necesitas hacer de más, pero sí necesitas hacer cosas. Porque tú estás presente ahí, porque estás consumiendo alimentos, porque estás consumiendo tiempo, espacio. Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a haber del otro lado? La mamá fue muy linda en haber aceptado que ellas se quedaran en su casa, ¿no? A pesar de todo, si yo hubiese sido Jimena, la verdad, ni siquiera hubiera escalado la pregunta y para mí hubiese sido un gran no por la simple indelicadeza de pensar que se podía quedar en mi casa cuando ni siquiera somos tan cercanas. Pero bueno, supongamos que ya pasó, ya la mamá dijo, sí, claro que sí, que vengan. Como invitados, lo mínimo es pasar lo menos percibido posible. Que sea una visita agradable, cómoda, que nadie tenga de qué hablar, mucho menos cosas negativas, ¿no? Ahora, vámonos al lado del anfitrión. Aquí le voy a jalar un poquito las orejas justamente a Jime porque no podemos escalar estos permisos o entrar ahí a tomar decisiones, sobre todo cuando no es nuestra casa, ¿no? Entiendo que su mamá lo aceptó y dijo, okay, sí, sin problema. Pero creo que desde ahí tenía que haber un filtro para saber a quién permito que entre realmente a la casa de mi mamá y quién definitivamente no. Lamento desilusionarte, Jimena, pero no es correcto exigirle a las personas, oye, ni siquiera diste plata, oye, ni siquiera ayudaste, oye, ni siquiera limpiaste, oye, ni siquiera invitaste a mi mamá a algo, oye, ni siquiera le diste las gracias. Uno no puede pedirle a las personas más de lo que no están dispuestas a dar. ¿Cómo le exijo yo a alguien que sea agradecido? ¿Cómo le exijo yo a alguien que sea respetuoso? ¿Cómo le exijo yo a alguien que sea atento o detallista? Si no lo es. Posiblemente si yo llego con este reclamo, la persona va a decir, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? Nosotras sí agradecimos, claro, a su forma. Claro, ellas tal vez hicieron lo mejor que pudieron, o no, no lo sabemos, pero nosotras no tenemos el control. Y nosotros tampoco somos quien para exigirle a alguien que actúe de cierta forma según nuestros valores o nuestros principios, ¿no? Yo no puedo ir a decirle a Luisfe, oye, es que tú tenías que haberle dicho a mi mamá, wow, momento, ¿por? Posiblemente lo hizo de su forma o lo hizo lo mejor que pudo, no lo sé. Y por eso aquí entra el tercer tema bloque que para mí es importantísimo, que es el saber poner límites. Yo necesito que las personas entiendan del otro lado hasta dónde pueden llegar conmigo. Porque cuando yo permito y permito cosas y mis amigos me siguen diciendo y siguen haciendo y siguen pasando por encima mío, no estoy dibujando esa línea de hasta dónde pueden llegar. Entonces, aquí tal vez no era tan importante decirles, es que tú, ¿por qué no dijiste las gracias? Es que tú, ¿por qué no hiciste esto? Tal vez aquí la forma de abordarlo hubiese sido poner los límites con ella y decirle, supongamos que se llama Paula. Paula, ¿qué te parece si hacemos un mercado para mi mamá, ya que estamos aquí las cuatro de invitadas, y de esta forma la ayudamos a un poco? De esta forma, me incluyo en el plan, pongo límites y la llevo a una acción que estamos esperando, el ser agradecidos. Al final hay personas que no lo hacen por maldad, simplemente no tienen la información o no se les enseñaron o tal vez ni siquiera se les ocurrió. Tal vez lo vieron como algo muy fácil de vamos, nos quedamos, comemos ahí y chao. Cuando en realidad hay muchas cosas implícitas, ¿no? Cuando estamos ahí detrás. Entonces, poner límites no implica ir a pelear, no implica ser hirientes, como lo dices tú al final, no implica ir a pelearnos con ella. Ya la situación ya pasó. ¿Ya qué? Ya no ganamos nada volviendo a hablar sobre el tema y trayendo cosas que ya pasaron. El momento de hacerlo era ahí mismo. Oye, Paula, ¿te parece si organizamos la casa? Oye, estaba pensando, ¿y si contratamos a una señora para que ayude a mi mamá una vez nos vayamos y que todo le quede perfecto? Comienzo desde acá, desde adentro, desde mí, y voy sacando, voy enseñando, voy acompañando a la persona. No desde el reclamo, desde la enseñanza. Y de ahí es donde nace este gran concepto de enseñar con amor dentro del saber estar. Porque las personas necesitan que las guíes. Muchas veces necesitan ver ese ejemplo. Necesitan entender qué están haciendo mal. Porque si yo ni siquiera soy capaz de evidenciar que estoy haciendo mal, pues difícilmente voy a lograr conectar con lo que tú me estás diciendo. Las llevo a un ejemplo diferente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, con nuestras parejas y, ay, es que tú nunca me dices que estoy hermosa, que estoy linda, que estoy bella. Oigan, posiblemente el tipo ni siquiera se había dado cuenta. O posiblemente él desde su forma de hacerlo ya te lo había dicho, solamente que tú no fuiste consciente de ello. Porque estamos exigiendo en nuestro lenguaje. Y volvemos a lo mismo. Todo comunica, tal vez su forma de amor, su lenguaje del amor es diferente. Entonces, la forma no va a ser exigiendo, pidiendo y... No, la forma va a ser, mi amor, me encanta cuando me dices que hoy estoy bonita y posiblemente lo vaya llevando por ahí. O comience yo a decirle todos los días, estás muy lindo, hoy estás guapo, qué guapo te vestiste hoy. Algo le irá sonando, le estoy enseñando desde el ejemplo. Estoy utilizando otras herramientas diferentes a, ay, tú nunca me dices nada. Tú siempre dices que otras son bonitas y a mí jamás. Ay, tú nunca admiras que... ¡Qué pereza! La cantaleta nunca ha sido la respuesta, señoras y señores. Por eso es muy importante saber cómo hablar y cómo abordar las cosas desde el amor. Hay cosas que no se pueden pedir, que simplemente nacen. Yo no puedo llegar a decirle, oye, Paula, ¿por qué no le trajiste ningún regalo a mi mamá si te ibas a quedar en su casa? ¿Cómo? No le nació. Y si no te nació, ya no lo quiero. Si tengo que pedir algo, ya no nace. Ya no lo quiero, ya no lo necesito. Asertividad es incluso saber uno medir esas palabras y entender que no todas las personas tienen la misma herramienta. ¿Qué pudo haber hecho la mamá de Jimena como anfitriona? Para ser una buena anfitriona cuando recibimos a personas en nuestra casa, más allá de ofrecerles un espacio y un lugar, también es importante contarlas dentro de los planes y así puede ser también una herramienta para ir poniendo límites. Oigan, ¿qué les parece si hoy todas hacemos tal cosa? Incluso preguntarle a los invitados qué tienen dentro de su agenda, cuáles son sus planes, qué vienen a hacer. Puedo hacer sugerencias, sí, pero no significa que voy a tener que hacer todo con ellas. Es difícil ser un buen anfitrión, es difícil. Y de verdad que para mí la primera frase de Jimena lo dice todo, se las voy a volver a leer. Me considero una mala anfitriona, una pésima anfitriona. A mí no me gusta recibir visitas en mi casa, no me gusta. No sé cómo atenderlos, no sé qué hacer. Quizás porque esto fue lo que me enseñaron desde pequeña. Esta frase lo dice todo. Cuando uno no tiene como ese don, no tiene ese carisma, no tiene ese don de dar hacia el hecho de ser un buen anfitrión, hombre, ni para qué lo forzamos. Y me pasa muy parecido. Yo siento que también las personas que llegan a la casa de uno deben ser personas especiales, de la confianza. La casa de uno es un templo, es sagrado. Y en ese orden de ideas hay que aprender a decir no. Y aprender a recibir un no también, por supuesto. Ya hablaremos de esto más adelante en otra historia sin etiquetas. Pero qué importante es saber poner tus límites desde ahí. Decir que no no significa que eres una mala persona, ni que la otra persona te va a odiar, ni que entonces eres mala porque no quieres compartir. No, simplemente tú tienes claro qué estás dispuesto a aceptar en tu vida y qué no. En conclusión, ¿quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa. Simplemente creo que aquí hubo una falta de comunicación, falta de poner límites, falta de llevar a las personas desde el amor hacia donde queremos y pensar siempre no en el exigir, en enseñar, en guiar. Desde el amor se logra más con miel que con sal. Se logra más con dulzura, con asertividad, con inteligencia emocional, pensando realmente en cuál es el efecto de hacer esto en la otra persona. Hay que ser estratégicos al actuar. Confía en tu instinto. Cuando uno siente que algo no va bien, que tal vez no se siente enteramente cómodo de esto, que siente por dentro que sale un no gritando, confía en tu instinto. Los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir desde las energías, desde la percepción. Recordemos que todo comunica, todo nos está enviando un mensaje. A veces tal vez no nos damos cuenta y no somos capaces de abstraer qué es lo que está pasando, pero nuestra cabeza y nuestro corazón sí. Entonces, si algo frente a alguna situación te dice, ten cuidado, vete con precaución, esta persona no, es mejor que esa invitación, no vayas, escúchate, porque puede que no seas capaz de racionalizar el por qué, pero tu cuerpo se está dando cuenta de grandes señales, hay red flags, escúchalas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes, porque creo que esta situación se puede aplicar a muchas cosas. No olviden que si ustedes también tienen una historia sin etiquetas, pueden enviármela a mi correo mariapaula@lacamacho.com. La repito, mariapaula@lacamacho.com. Si este episodio te gustó, no olvides darle like y suscribirte para que te lleguen siempre las notificaciones de los nuevos episodios. Te mando un abrazo muy especial, que tengas una linda semana y recuerda actuar y enseñar siempre, pero desde el amor. Un abrazo para todos, besitos, chao, chao. Porque las redes sociales funcionan como una ventana. Así es como me gusta explicarlo. Adentro tenemos nuestro ser, nuestros valores, nuestros principios, nuestra esencia. Y nosotros somos quienes decidimos qué abrir y qué mostrar, ¿vale? Porque el simple hecho de tener una red social, de